Bueno, vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del antes Instituto Federal Electoral, hoy INE, y bueno, director general de su propia firma de análisis Integralia. Doctor Ugalde, gracias, buen día.
Oscar Mario, muy buenos días.
Bueno, a ver, como ex consejero presidente del IFE, como analista, como estudioso y conocedor del tema político, electoral, de la democracia, ¿dónde nos encontramos al día de hoy y hacia dónde vamos en el inicio de este debate para la reforma electoral?
Bueno, nos encontramos como país en un proceso de maduración de una democracia que ha dado resultados, pero que tiene muchas deficiencias. Y esto es importante decirlo para no hacer un romanticismo idealista que no existe. Sí tenemos más cosas buenas, más libertad de expresión, más pluralismo, más alternancias. Pero también es cierto que tenemos más corrupción, más impunidad, más violencia. Entonces, hay fallas severas del proceso de democratización del país. Ahora, una de las cosas positivas de este proceso ha sido que el INE, antes IFE, ha facilitado que este proceso de pluralismo se haya gestado. Pero también es necesario decirlo que dentro de nuestra celebración de elecciones hay algunos problemas, como el financiamiento ilegal de campañas, como la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, que se tienen que solucionar. Entonces, yo te diría, en los últimos 30 años el balance es positivo en el proceso de democratización, pero hay deficiencias que se deben corregir. Ahora bien, la pregunta relevante en este momento es si la propuesta de reforma electoral del gobierno es la medicina adecuada para esas deficiencias que acabo de admitir, señalar. Y yo creo que la medicina del gobierno no ataca el cáncer que acabo de señalar y en cambio sacrifica o empeora algunas de las cosas que sí funcionan. Entonces, mi conclusión en una primera pregunta, Oscar Mario, es que la medicina que nos receta López Obrador no va a solucionar y va a empeorar varias cosas.
A ver, a manera de resumen, doctor Ugalde, ¿cuáles serían, vamos a ponerlo así, tres rubros desde su perspectiva que debieran cambiarse para avanzar y actualizarnos en materia electoral y democrática? Y tres que pudieran derivar en esto que usted señala, que sería pues un retroceso enorme en la materia. Tres buenos, tres malos, doctor Ugalde.
Mira, tres cosas en las cuales deberíamos de trabajar todos, porque son asuntos muy graves, es uno, contener la penetración del crimen organizado en las elecciones. Y esto ya no es solo un tema del INE, esto es un tema del Estado mexicano, pero sí hay un proceso en donde las bandas delincuenciales están empezando a capturar en varias regiones del país la forma como se organizan elecciones, quién gana, quién pierde, quién es postulado, etcétera, etcétera. Eso requiere atención urgente y en la propuesta del gobierno no se menciona el tema. El segundo asunto que requiere atención urgente y que tampoco se menciona en esa propuesta es combatir el financiamiento en cash de las campañas políticas. Este es un problema que lleva 10 o 15 años de estarse gestando. Y es un problema que genera una corrupción sistémica. Si no solucionamos el dinero en efectivo en las campañas políticas, este problema de la corrupción va a seguir avanzando. Y el tercer tema que yo te diría que se debe resolver es claramente cómo también resuelves el costo creciente de la democracia, cómo contienes y reduces el costo de organizar elecciones. Aquí la propuesta del presidente trae algunas cosas, pero creo que las plantea de manera muy radical. Por ejemplo, dice hay que eliminar el financiamiento a los partidos en años no electorales. Bueno, yo creo que se debe reducir, pero eliminarlo me parece que genera otros problemas. Por ejemplo, dice que hay que eliminar la estructura regional del instituto y desaparecer a los órganos locales electorales. Yo creo que hay otras maneras de reducirlo que desaparecer todo. Entonces, esas son las tres cosas. Ahora, ¿qué cosas buenas existen que hay que cuidar y hay que mantener? Yo creo que en lo fundamental la forma como funciona el Instituto Electoral es correcta y se debe cuidar, se debe mantener, porque es una cosa que ha llevado 32 años ir gestando y más o menos da muy buenos resultados. Entonces, cambiarlo, quitarlo, me parece un salto al vacío. ¿Qué otra cosa funciona bien y hay que cuidar? Es el padrón electoral y la credencial para votar con fotografía. También funciona, Oscar Mario, que es nuestra identidad para ir al banco, para hacer trámites oficiales. Eso en la propuesta del gobierno se le quita esa facultad al INE y no sabemos a quién se le va a dar. Entonces eso creo que hay que cuidarlo. Y otra cosa que me parece que funciona bien y hay que mantenerlo en lo general es la forma como se ha gestado un sistema de identificación de los votantes, que es la lista de electores que se saca del padrón electoral. Entonces, yo te diría que esto es grosso modo como veo las cosas, de tal forma que yo te diría, la propuesta del gobierno tiene algunas cosas positivas, por supuesto, pero creo que en lo general la medicina es amarga, la medicina va a empeorar al paciente y por lo tanto tenemos que alertar sobre eso.
Bueno, oiga, a ver, para la mayoría el principal riesgo o amenaza es que se busca desmantelar al INE para asumir el control y o sumisión del árbitro electoral. ¿Usted está de acuerdo con lo que la mayoría señala en este sentido?
Sí, Oscar Mario, pero seamos justos, quitémosles la motivación. Pero analicemos la primera parte, porque si decimos el gobierno quiere hacer esto porque quiere apropiarse del INE, mucha gente que nos escucha decir, ah, mira, ya estás concluyendo las motivaciones del gobierno. Entonces, no hagamos eso, simplemente analicemos lo que el gobierno propone. El gobierno propone que los consejeros del INE sean elegidos por el pueblo, pero es obvio que ese procedimiento lo que va a conducir al final es que quienes queden sean gente cercana al gobierno. No hay duda de eso y que, por lo tanto, la independencia del INE se pierda y el INE se convierte en una extensión del gobierno. Y déjame explicar muy brevemente por qué. El gobierno dice quienes quieran ser consejeros tienen que ser nominados por el gobierno. Primero, pues el gobierno es Morena. También pueden ser nominados por el Congreso. Morena tiene la mayoría. Y también por el Poder Judicial. Ahí podríamos asumir que son neutros, pero son 20, 20 y 20 candidatos. De los 60 candidatos que habría para consejeros del INE, Morena tendría una mayoría de esos candidatos. Luego, tienen que hacer campaña. Bueno, para hacer campaña necesitan dos cosas. Dinero, como 10 o 20 millones de pesos para hacer una campaña nacional o más. Y luego apoyos. ¿Quién tiene los apoyos? Pues hay 22 gobernadores de Morena. Los sindicatos están cercanos a Morena, los poderes fácticos cada vez más son del poder. Entonces, quien gana elecciones en este país es aquel que puede movilizar el voto. Entonces, es más probable que los candidatos cercanos a Morena tengan apoyo si ganen las elecciones. Entonces, al final, los candidatos más votados van a ser seguramente candidatos con la simpatía del gobierno de Morena, cercanos al poder. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas como consejeros? Son consejeros elegidos por la gente, pero en la realidad eso que se llama la gente es la estructura del poder de Morena. Entonces, pues, ¿tú crees que van a ser árbitros imparciales, neutros? Es como si estuviéramos en un partido de fútbol, Oscar Mario, y de repente corremos al árbitro que está aplicando y silbando, y la porra, enardecida, emocionada, enojada, decide que por voto masivo van a elegir al árbitro, la porra. Y entonces desde la porra se propone a uno de sus integrantes y esa porra saca y baja al árbitro y se pone a arbitrar. ¿Crees tú que ese personaje puede hacer un arbitraje independiente del ánimo de la porra? ¿Queremos eso? Queremos a alguien que al margen del ánimo de la porra aplique el reglamento. Y este mecanismo que suena bonito de que la gente, el pueblo elija, en el fondo es un mecanismo para que el poder político elija a quien quiere que sea el consejero, y creo que eso sería muy nocivo.
Ahora, a ver, mire, tenemos que ir a una pausa en 2 minutitos, pero pues es que hay mucho que decir. ¿No cree usted, doctor, con base en su amplísima experiencia y como ex consejero presidente del Instituto Electoral, IFE antes, INE ahora, quién sabe cómo se va a llamar, INEC después, lo que sea, bueno, ¿no cree usted que se está ahorita, se está empantanando el debate en la forma y no en el fondo? Porque ¿cuántos, incluso legisladores, conocen el documento y lo han estudiado a conciencia y sobre esas bases que ojalá fueran la de todos, porque serían muy sólidas, pudieran emitir opiniones que convenzan no a los partidos políticos, sino a la sociedad, doctor Ugalde?
Yo creo, Oscar Mario, que muy poca gente de Morena, y en general, pocos han leído el documento. Es más,
deme 3 minutos, creo, doctor, no lo quiero interrumpir. Estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde. Bueno, regreso a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE. Doctor, decíamos antes de la pausa, le pregunto con base en su amplísima experiencia, si desde su perspectiva se está iniciando este debate sobre la reforma electoral enfocándose solo en la forma y no en el fondo. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que estamos viviendo, alentando y aumentando un debate bizantino, si me permite, sobre esta reforma importantísima, porque muy pocos, como usted también aceptaba, conocen su contenido, la famosa letra de esta ley, cuyas consecuencias son importantísimas y que pueden provocar un avance o un retroceso en materia político, electoral y democrática.
Sí, Oscar Mario, estoy de acuerdo. Creo que se trata de un discurso contaminado por estigmas, por simpatías, por antipatías, y que no se ha analizado el fondo. Y te decía que el día de ayer, por ejemplo, y esto me parece muy sintomático de lo que mencionas, el propio presidente de la República, López Obrador, dijo en su mañanera que los plurinominales eran achichincles, cobraban muy caro, no representaban al pueblo, y esto claramente significa que López Obrador está diciendo algo que su propuesta justamente dice lo contrario. López Obrador nos habla de que hay que eliminar a los achichincles de los pluris, pero su propuesta propone aumentar el número de pluris. En el caso de diputados, aumentarlos de 200 a 300, y en el Senado de 32 a 96. Entonces, ¿por qué el presidente no conoce lo que propuso? A inicios de semana, el secretario de Gobernación estuvo en el Congreso de Nuevo León, y ahí también él dijo que había que reducir los plurinominales. Entonces, las dos personas más importantes del gobierno, el presidente y el secretario de Gobernación, están hablando de una propuesta que ellos no hicieron. Están hablando en contra de su propuesta. No conocen el contenido de su propuesta en el tema de los plurinominales. Entonces, se refleja que en general, si ellos dos no lo saben, es probable que mucha gente no sepa, y entonces la gente dice la reforma es para abaratar la democracia y para darle el INE al pueblo, y de ahí no pasan. Y cuando uno empieza a analizar ya los elementos en su particularidad, pues te das cuenta que muchas cosas que se proponen es muy difícil lograrlas así.
Oiga, doctor Ugalde, a ver, aunado a todo lo anterior, equivocadamente, el Instituto Nacional Electoral, supuestamente, con base en las propuestas de la iniciativa del presidente, lleva a cabo hace unas semanas, un par de meses, no recuerdo la fecha. Bueno, una encuesta erróneamente planteada que resulta fallida, pues con sus resultados, estoy seguro que usted la conoce y la repasó y la estudió, solo ha alimentado y generado más confusión e incertidumbre. Y si me permite, voy a tres puntos que ayer analizábamos y sería muy importante para nuestro auditorio su reflexión. Por ejemplo, pregunta, ¿si es bueno sustituir al INE por el INEC? INEC, bueno, lo que sea. El cuestionamiento es vacío, es vago, es confuso, porque no se conocen ni se explican las diferencias en la estructura, funcionamiento, administración y organigrama entre las dos instituciones, el actual INE y las que tendría el INEC. ¿No es absurda la pregunta, por ejemplo, doctor Ugalde? ¿Cómo están preguntando? Oye, ¿prefieres, te gusta esta otra persona para que sea a cargo de tu empresa? ¿Quién es? No, pues se llama Pedro. ¿Y qué estudió? No, pues es Pedro. ¿Te gusta más Pedro o Juan el que está? Es absurdo, por ejemplo, la primera.
Bueno, a mí me parece que todo esto es un traspié del INE, en el sentido de que ha quedado la duda de que el INE hizo algo y luego lo ocultó. Probablemente sea un manejo tendencioso del periódico La Jornada, que es el que lo dio a conocer y han salido a explicar, pero me parece que mandar a hacer una
No,
encuesta.
pero esta es una de las preguntas, doctor. Esta es una de las preguntas de la encuesta.
Sí, me parece que. A ver, yo lo que te digo es: una encuesta no debe ser criterio para juzgar si una iniciativa de reforma es buena o es mala. Que la gente quiera algo no significa que es bueno para el país. Eso es lo que yo creo. Que la gente nos diga que no quiere pagar impuestos no debería de ser una causa para eliminar los impuestos. Por eso, si la gente dice que quiere que se le quite el dinero a los partidos, eso no debe justificarlo. Lo que yo quiero decir es que este debate que se ha dado en los últimos 2 días, de que la encuesta, que el pueblo sí quiere esto, no debe ser razón para hacerlo. Por lo tanto, más allá de que la encuesta esté bien hecha o mal hecha, o se dio a conocer o no se dio a conocer, a mí me parece que lo fundamental es qué es lo que conviene al país, más allá de lo que la gente diga que quiere.
Pues sí, ¿quién lo va a explicar, doctor? A ver, una segunda pregunta. Busca respuesta si es mejor que los consejeros y magistrados, que es de lo que usted hablaba al principio, ¿eh? Busca respuesta si es mejor que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. Obviamente, doctor, usted, yo, cualquiera, me imagino que hace favor de escucharnos, casi cualquiera de nuestro auditorio, electores, pues estamos interesados en participar directamente en este importantísimo proceso y cambio. Sin embargo, la pregunta de la encuesta que elabora el INE, omite aclarar que el proceso de selección y elección de sus funcionarios estaría a cargo del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Otro error gravísimo, ¿no, doctor?
Pues sí, claramente es la gente no está informada y la gente va a responder
No, pero quien hace la
afirmativamente.
encuesta tampoco, doctor.
Sí, estoy de acuerdo. Ahora, la hicieron en un momento en donde la gente no sabía. Claramente estas cosas, si las explicas, la encuesta se hace enorme. Pues sí, por supuesto. Yo creo que estas cosas vale la pena tomarles un pulso, pero hay que plantearlas bien. Por ejemplo, habría que preguntar a la gente, ¿estás a favor de que los consejeros, los candidatos a consejeros sean nominados por los partidos, como tú dijiste? ¿Estás de acuerdo en que los consejeros gasten 20 millones para llegar al cargo? O sea, hay que plantearlo de otra manera para también
Exactamente.
que la gente entienda las consecuencias, claro.
Y entre lo más aberrante de este sondeo es que con la intención de saber qué tan enterada está la sociedad sobre el contenido del documento, que le puedo adelantar es nulo, es conocimiento del mismo, la pregunta en la misma encuesta fallida solo se refiere a si saben que esta iniciativa se ha enviado al Congreso de la Unión. Bueno, un desastre. Y ahora piensan hacer otra encuesta y entre encuestas y encuestas, pues más bien que den a conocer, a manera de resumen, porque la mayoría no somos legisladores ni expertos, los puntos fundamentales y las consecuencias de aprobar el documento, doctor Ugalde.
Claro, aunque en este análisis de que se den a conocer las consecuencias de la propuesta, pues hay interpretaciones. El gobierno dice que esto
Bueno.
va a convertir al INE en un instrumento del pueblo y otros decimos que va a construir esto en un instrumento del gobierno. Entonces, pues en la interpretación hay, de tal forma que en este momento, ¿en dónde estamos, Óscar Mario? Estamos frente a una decisión que debe tomar el Congreso, la Cámara de Diputados, y valorar las consecuencias de hacer una reforma de este tema. Yo creo que en un tema tan importante, cuando hay tanta divergencia, lo mejor es dejarlo reposar y no tomar decisiones. Siempre que ha habido reformas electorales en el pasado, se ha gestado un consenso, se ha gestado un diálogo, se ha gestado inclusión y se ha propuesto algo que se ha aprobado por unanimidad. Sería muy riesgoso para el país que el gobierno quiera imponer y salirse con la suya una reforma electoral que no tenga el consenso. Creo que eso sería una pésima señal y las cosas en democracia no se pueden hacer así.
Y bueno, el común denominador histórico que siempre evita progresar en rubros importantísimos como este en materia político, electoral y democracia, es que en este país, doctor, y usted lo sabe, en la realidad no vivimos en una democracia representativa y lo menos que protege.
Sigue en la conversación con Óscar.
Llego a la parte final de esta charla con el doctor Luis Carlos Ugalde sobre este tema importantísimo que es la reforma electoral. Y le decía al doctor, si no está de acuerdo, me corrige o me dice, históricamente el común denominador en la ecuación o las fórmulas que buscan cambiar leyes que afectan a 130 millones de mexicanos, pues es el peso que tienen, lamentablemente, los intereses de la clase política de partidos o grupos que están siempre por encima de lo que quiere la ciudadanía. Decía usted, bueno, pues esto hay que ver porque finalmente está en manos de legislativo. Pues qué grave que esté en manos del legislativo, como siempre, porque en México no tenemos una democracia representativa sana y sólida, y ojalá que se pueda obligar o presionar por primera vez a que antes de que se vote el documento final, quién sabe cuándo sea, cómo sea y quién lo elabore, se someta a la opinión pública aprovechando la alta tecnología y después la sociedad que instruya a nuestros, entre comillas, representantes, pues para que se haga con el consenso y lo que la mayoría de los electores piensen sea bueno para el futuro democrático en este país, doctor Ugalde.
Esto suena muy bien, Óscar Mario, pero
Bueno, claro,
también
suena, sí, claro.
seamos realistas. A la mayor parte de la población no le interesa
Pues sí.
globalmente estos temas,
Ahí está el
los ven muy
problema, sí.
abstractos, aunque tienen simpatías por el INE porque el 70% lo aprueba, no están dispuestos a hacer algo más allá de eso. Entonces también la gente no ve un peligro inminente, no ve algo que esté. Por eso es que estas discusiones de quienes dicen que la democracia está en peligro, la gente dice, ¿what? La gente en común no lo ve así. Y entonces por eso estas cosas pues se quedan siendo un monopolio de
Así
de
es.
los diputados, y aún los diputados no leen los documentos.
Claro.
Aún el presidente de la República nos dice una cosa diferente a la que dice su propuesta. Entonces, imagínate el grado de debate profundo de estos temas que se quedan en los estigmas. El IFE es muy caro o el IFE es perfecto. Los consejeros son unos representantes del conservadurismo, los consejeros son defensores de la democracia. En ese tipo de nivel estamos, desafortunadamente. Y si estamos en ese nivel, creo que lo mejor es no ir a una reforma electoral si no hay un consenso y un diagnóstico apropiado.
Entonces, su reflexión final como expresidente consejero del IFE sería despacio porque hay mucha prisa, ¿o qué?
Vámonos despacio porque tenemos prisa, o dicho de otra manera, tenemos muchos problemas que resolver en materia democrática, pero la medicina que nos recetan no nos va a mejorar y nos va a empeorar. Entonces, mejor esperemos otro momento para que podamos elaborar una buena receta y tomemos una mejor medicina. Y ese momento seguramente será después de 2024. Y la razón es, hay que decirlo, que el presidente de la República, que es el autor político de esta iniciativa, ha construido alrededor del INE una estrategia de ataque frontal y por lo tanto no es posible discutir de una manera neutra, balanceada, enriquecedora, qué hacer con el INE porque el presidente lo usa como instrumento de ataque y de propaganda política y hay un ambiente polarizado, de tal forma que no es momento, no hay condiciones, no se debe, no se puede. Creo yo que la iniciativa como se presenta no alcanzaría los votos. Entonces, mejor esperemos a otro momento político que seguramente será cuando haya un nuevo gobierno en este país.
Le preguntan, doctor Ugalde, ¿por qué la prisa del gobierno federal para la aprobación de la reforma?
Pues mira, aquí tendría que empezar a hablar de motivaciones y voy a empezar ya a especular. Yo creo que principalmente el gobierno lo hace como un instrumento de propaganda y que aunque no se la acepten, López Obrador lo va a usar para atacar al INE, para preparar una narrativa de que el INE está en contra del gobierno y que eventualmente en 2024 pueda construir una narrativa de un posible fraude. Esto es, yo creo que parte de la narrativa del gobierno y del presidente, construir la idea de que la 4T debe prevalecer, debe continuar en el poder, porque hay muchos enemigos como el INE que están acechando para recuperar el poder de los conservadores. Esto que suena medio caricaturesco es parte de la narrativa que tiene muy cohesionada la base electoral del presidente y creo que esto es parte de esa construcción política. La segunda que mucha gente dice, pero yo no voy a sostenerlo, es que el gobierno quiere tener un instrumento para perpetuarse en el poder. Creo yo que eso ya es empezar a especular, pero yo creo que esto es un instrumento de propaganda política.
Mire, esta está buena. Dice, ya estamos hartos que la clase política y los legisladores sigan pensando que somos niños idiotas como sociedad, y que no tenemos la capacidad de opinar y decidir, y solo ellos son dueños de la verdad. Es que así es. En este país así es, doctor.
Y hay que añadir otra crítica, porque aquí hay una crítica a la clase política, pero no hay una crítica a la sociedad que está alejada, es apática, desinformada y que vive en la zona de confort. También hay que decir eso. Nadie lo dice porque es políticamente incorrecto, pero sí hay que mencionarlo.
Bueno, y por último, dicen... el proceso de selección y elección de magistrados y consejeros del nuevo INE, que se llama INEC, ¿no? Lo que sea, dice, debiera de estar en manos de representantes, no sé por qué ponen aquí, dicen 15 universidades entre públicas y privadas, ni clase política ni neoliberales. Pues no está mala idea, ¿no? Digo, no necesariamente rectores, pero bueno. Vamos a 15 universidades, 8 públicas, ¿no? Para que no suene tan feo. Y 7 privadas. Pues entre ellos, a ver, elijan y que lleven a cabo este proceso de selección y elección. Sería una alternativa. ¿Qué piensa usted?
Yo creo que el mecanismo actual está partidizado porque al final los partidos son los que deciden. Pero me parece que el proceso ha venido mejorando en los últimos 20 años. Y creo yo que este proceso se puede mejorar un poco. Creo yo que lo que hay que hacer es que al final... ya que tengas a los finalistas que se deciden por conocimiento, experiencia, entrevistas, se haga un sorteo y se saquen a los finalistas de cada una de las quintetas. Creo que si tú a los partidos le quitas ya la fase última de su control, el procedimiento mejoraría mucho. Pero creo yo que la ruta actual, imperfecta como es mejor que lo que se propone de que la gente vote. Entonces, creo que es mejor intentar por dónde va, que ha mejorado, y seguir por esa ruta, Oscar Mario.
¿No le gusta incluir a universidades, a 15 universidades?
A mí este asunto de los notables me parece muy antipático. Me parece, y aquí sí apoyo a López Obrador, de que es esta idea de que los que saben mucho toman mejores decisiones. A mí no me queda claro esto. Creo que si tú haces un comité de evaluación como actualmente, que designa un examen, hace entrevistas, revisa currículums, puedes seleccionar a aquellos que tienen el conocimiento y la experiencia necesaria y de ahí tomar una decisión. Pero esto de que los doctores van a elegir a los
no,
mejores,
no doctores, y
me
no
parece muy romántico.
No, dice no necesariamente rectores. No, que la universidad son 15, ¿no? 8 públicas, 7 privadas. Elijan a un buen representante, no tiene que ser el rector, ¿no? Para que formen parte de este consejo que intervenga en el proceso de selección y elección, pues no suena mal.
Hoy ya se establece que se forma un comité técnico de evaluación de 7 personas, presuntamente son notables, uh-huh, expertos, y estos que son ajenos a los partidos son los que van guiando el proceso. Ya hay algo parecido. ¿Puedes expandirlo? Sí, sí se puede expandir. Y muchos de estos representantes de este comité de evaluación siempre han sido de universidades. Se puede expandir, por supuesto, y es una buena idea.
Bueno, ¿se está de acuerdo que antes de su aprobación o rechazo se someta a través de redes de la alta tecnología a el conocimiento de la población? ¿Quien quiere entrarle, le entra, y quien no, no?
Pues se puede hacer, pero el resultado va a ser muy bajo.
Pero a manera de resumen, por ejemplo, usted, su consultora, se me ocurre a mí, no del auditorio, pues hagan un buen resumen. Oye, esto es lo que contiene, esto es lo bueno y esto es lo malo. Bueno, pues así, sí, sencillito. Sí. Cierto, sexto de primaria, cierto, dame 10 puntos buenos y 10 malos, ya.
Por cierto, ya lo hicimos, y le quiero decir a la gente que quien quiera ver una evaluación en un documento muy sintético puede entrar a la página de Integralia, integralia.com.mx, y ahí hay un análisis muy breve que trata justamente de ayudar a entender lo bueno y lo malo de la reforma electoral.
Bueno, pues eso podría ayudar. Doctor, siempre es un gusto saludarlo, ¿eh?
Gracias, Oscar Mario, como siempre. Muy buenos,
oiga,
días.
Oiga, termómetro del optimismo que nos encanta aquí, del 1 al 10, ¿cree que pase o no pase como está?
Yo creo que es muy improbable que pase esta reforma como está y que va a ser rechazada.
¿5? ¿De que pases? ¿4?
La probabilidad de que pase yo creo que es
20%. 2. Bueno. Doctor Ugalde, siempre mucho gusto, ¿eh?
Gracias, Oscar Mario.
El doctor Luis Carlos Ugalde. Otra pausa, seguimos.